Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y Raquel Valero, en la parte técnica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos una semana más a este Nos gusta el básquet. ¿Cuántas cosas están pasando en el mundo del baloncesto? Semana doble de Euroliga, arranque de Champions, Eurocup, 10 equipos españoles jugando por Europa, el Maccabi, que vuelve a la competición pese a todo el lío de Israel con la guerra y su conflicto en la franja de Gaza, fichajes, noticias, la verdad que un montón de cosas, y recta final antes del arranque de la NBA, con lesión, incluida de Luka Doncic. Lo más inmediato va a ser la vuelta a la competición del Maccabi, recluidos en Chipre, en Nicosia, toda la plantilla con el cuerpo técnico trabajando lejos del conflicto bélico. Volverán a jugar en La Fonteta, en un partido declarado de alto riesgo, bajo estrictas medidas de seguridad. No ha trascendido ni el hotel de concentración de Maccabi, ni cuándo aterrizaban en la capital del Turia, el conjunto macabeo que vuelve a la competición después de aplazar su partido la semana pasada ante el Milán. Así lo ven Alex Mumbrú y Víctor Claver, entrenador y capitán del conjunto valenciano.
Hay que poner un poco de cordura, hay que poner un poco de tranquilidad, hay que pensar que va a ser un evento deportivo, que está claro que lo que no tendría sentido es que no lo tratáramos de máximo riesgo, porque es normal, hay que tener seguridad, hay que tener toda la seguridad posible, pero vamos, yo creo que ante todo pues hay que tener un poco de cordura y saber que es un partido de baloncesto e intentar que esté todo lo máximo controlado y que podamos disfrutar del baloncesto. Los aficionados, pues hombre, me encantaría que vinieran muchos. Jugamos en casa y está claro que nos gustaría que viniera mucha gente y me encantaría transmitir a la afición que desde Valencia Basket se está intentando todo para que, vamos, la seguridad sea máxima, que puedan estar tranquilos, que puedan estar animando a su equipo y que vengan a divertirse, ¿no?
Pues centrarnos en lo nuestro. Sabemos que es una situación complicada, especialmente para el otro equipo, en el que han tenido que salir del país, estar entrenando, buscar la manera de entrenar y estar juntos. Y bueno, pues también preocupados en nuestro caso por los jugadores, por la situación que puedan estar ellos personalmente. Y eso, transmitir a la afición que dejemos un poco todo de lado y que intentemos pensar en lo que es un partido de baloncesto y que disfrutemos un partido de baloncesto, ¿no? Dejando lo otro un poco de lado.
Ese es el deseo, disfrutar de un partido de baloncesto para el que ayudarán a que se cumpla 700 efectivos de seguridad en un partido, como digo, declarado de alto riesgo. La semana además viene con líos. Uno, provocado en el Wizzing Center, en ese Real Madrid-UCAM Murcia. Primero, con las protestas de Sito Alonso en la última jugada de la primera parte, y después con la colleja que le daba Sergio Llull al técnico del conjunto murciano camino de vestuarios. Así lo explicaba Sito Alonso en la sala de prensa tras el partido.
Yo voy a defender a UCAM Murcia, vamos, con uñas y dientes y todo lo que haga falta, más todavía. Entonces, si yo considero que para realizar un cambio que querían hacer en pista hay un jugador que está en el túnel de vestuarios, que está en el vestuario y no está en pista, no pueden realizar ese cambio. Si no ha sido por alguna lesión o por algún motivo, ha abandonado el pista, seguramente porque ha pensado que ha acabado el cuarto, pero yo es lo único que me quejo, para respetar la situación de que mi equipo está en pista y había varios jugadores de ellos que no lo estaban, ¿no? Jul, ni idea. La verdad es que es un jugador al que respeto muchísimo y todo lo que es bueno para él cuando está jugando para España es bueno para mí. Cuando juega con el Real Madrid, me da igual, o sea, no tengo nada que ni que decir ni nada, ¿no? Simplemente defiendo los intereses de UCAM Murcia y lo haré hasta el final, esté quien esté delante, no me importa en absoluto.
Y del lío del Palacio al lío con Jan Montero, después del tira y afloja con Gran Canaria, de su negativa a entrenar, de la intención unilateral de rescindir su contrato en el conjunto canario, esta semana se ha confirmado su fichaje por Morabanca Andorra, después de hacerlo realmente bien con el Betis el año pasado y con la República Dominicana. Una situación que ha provocado el enfado del presidente Gran Canario, Sitafa Sabané, con la actitud del jugador.
Con Jan Montero he hablado personalmente, no me acuerdo si son 3 o 4 conversaciones por WhatsApp. En la última conversación fue la primera vez que él me manifiesta que le gustaría salir, pero que obviamente si no encontramos un arreglo bueno para las dos partes, cumpliría como buen profesional que es. Lo siguiente que ha pasado no ha sido de buen profesional. Hemos mandado un burofax cuando no recibíamos respuestas, requiriendo al jugador que venga a su puesto de trabajo. No lo ha hecho, ha contestado él también con un burofax. Entonces todo está ahí escrito, que no pensaba hacerlo. Esto es literalmente la definición de ponerse en rebeldía. Todo lo demás son palabras en el aire. El único fallo, echando la vista atrás, ha sido creerme las palabras que directamente nos dice Jan Montero.
Que en los próximos días tiene que incorporarse a la disciplina de Moravanca Andorra. Así está el mundo del baloncesto, con fichajes y en la cuenta atrás del arranque de la NBA. Por cierto, que Doncic sigue con su distensión en la pantorrilla, que le hizo solo poder jugar 5 minutos ante el Real Madrid en ese duelo en el Wizzing, y es duda para el arranque de temporada. Se están viendo ya cositas en pretemporada de la pareja Lillard Antetokounmpo y sobre todo del unicornio Wembanyama. De todo eso charlaremos en este Nos Gusta el Básquet, también con el técnico de Moravanca Andorra, con Nacho Lezcano, y con el hombre protagonista en lo numérico de la quinta jornada, Cristian Culamae, 33 puntos en 24 minutos en un arranque fulgurante de temporada de Bilbao Basket. Y tenemos que felicitar a la Serrezuela del manager Big Basu, con 862,4 puntos, que domina la clasificación del supermanager y que se llevaría una camiseta del equipo que él quiera si termina liderando la jornada. Casi 3.500 equipos en la liga de supermanager, Radiomarca oficial, así que muchísimas gracias a todos por participar. Enseguida estamos hablando de muchísimas cosas con Raquel Valero en la parte técnica. Bienvenidos una semana más a este Nos Gusta el Básquet. Bueno, pues esta última jornada del ACB yo creo que ha tenido un gran protagonista, una actuación individual como no recordábamos en los últimos años, 33 puntos en 24 minutos. Es un jugador de Estonia, protagonista, se llama Cristian Culamae y juega en Bilbao Basket. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy bien.
Bueno, ¿qué siente uno cuando hace un partido así? 24 puntos, 18 en el segundo cuarto, una tarjeta de tiro fantástica, ¿qué sientes?
Sí, fue un partido muy, muy bueno para mí y me sentí honrado cuando puedo jugar en español.
Uh-huh. Te ha valido para ser el mejor jugador de la jornada, Cristian. Te quiero preguntar si se sigue manteniendo la tradición de pagar la cena para el resto de compañeros o no. ¿Te ha tocado pagar la cena o no, Cristian?
Creo que sí. No tengo tiempo para hablar sobre esto, pero creo que sí, necesito pagar la cena o pizzas o algo.
Te quiero preguntar, cuando alguien tiene un día así, ¿qué sientes? ¿Notas con el primer tiro que es un día especial, que te está entrando todo, que puedes hacer grandes números? ¿Qué siente uno cuando tiene un partido así, Cristian?
Sí, 100%. Es fácil jugar cuando tú metiéndose cada tiro, pero para mí la cosa más importante es que ganar partidos, y vale, contra Granada estamos felices.
Son ya 4 victorias, Cristian, en la temporada, en una liga donde cuesta mucho ganar, y ahora que el calendario es más complicado porque jugáis 2 partidos por semana, es importante, ¿no?, tener ya 4 victorias, Cristian.
Sí, tenemos sensaciones muy muy buenas en el vestuario ahora, pero queremos jugar mejor. Y vale, ahora tenemos 2 partidos cada semana, es tiempo difícil, pero vale, necesitamos aprender durante 3 partidos y vale, pero queremos más.
Cristian, ¿sientes que este partido puede ser un poquito tu cambio de vida? Que la gente te conozca más como Cristian Culamae, como un jugador que ha metido 33 puntos en tan poco tiempo, que se te conozca más, que se te reconozca más, ¿o no, Cristian?
Creo que sí. Bueno, es mi segunda vez en ACP, pero de verdad es mi primera vez cuando tengo un rol en el equipo y tengo minutos, y vale, quiero demostrar que puedo jugar en este nivel y vale, creo que tengo puntos en mis manos y vale, quiero demostrar que puedo jugar, sí, en este nivel.
Porque no eres un jugador solo que mete puntos, sino que puede aportar más cosas, ¿no? Rebotes, asistencias, defensa, más completo, Cristian.
Ya, yeah, sí, yo solo quiero jugar, pero vale, puedo jugar como escolta o base, no es importante para mí, sí, creo que puedo hacer más cosas en la cancha.
Uh-huh. Te quiero preguntar por Bilbao, ¿te gusta la ciudad? ¿Ya estás integrado dentro de la vida de Bilbao? ¿Ya has probado los pinchos o todavía no, Cristian?
No, tenemos entrenamientos, no tenemos tiempo, y cuando tenemos tiempo necesito descansar para próximos entrenamientos, pero me gusta aquí mucho. Tenemos un club con mucha historia y vale, también esta ciudad es muy buena. Me gusta, me disfruta mi tiempo aquí, de verdad.
Te ha entendido Jaume Ponsarnau, ¿no? O sea, te ha dado la importancia que necesitabas dentro de un equipo, ¿no? Te ha hecho sentirte clave dentro de Bilbao Basket, Cristian.
Sí, me gusta mucho nuestro entrenador. Todos los jugadores es escuchar a él y nada más. Ahora queremos ganar más partidos.
Voy terminando ya, Cristian. Te quiero preguntar un poquito por Estonia, por tu país. ¿Cómo se vive allí el baloncesto? Se sigue mucho, está creciendo, ¿no?, en los últimos años, sobre todo la selección.
Vale, tenemos tiempo muy interesante ahora porque tenemos muchos jugadores en otros países. Tenemos jugadores jóvenes que juegan en muy buenas ligas, por ejemplo, en Italia o Estados Unidos, pero ahora como país queremos demostrar que podemos jugar en el mejor nivel de Europa y para sí, estás tiempo.
La última que te hago, Cristian, y te dejo que sé que tienes que entrenar. ¿Es el mejor momento de juego de tu carrera en los años que llevas como trayectoria? ¿Estás sintiéndote más cómodo que nunca como jugador?
Sí. Tengo ahora 24 años, creo. Juego ahora el mejor baloncesto de mi vida y disfruto de verdad este tiempo, sí.
Pues Cristian, muchísimas gracias por tu castellano, que es perfecto, sé que es complicado, pero es perfecto. Muchísimas felicidades por el partidazo y que sigamos charlando mucho contigo esta temporada, porque eso significará que lo estás haciendo realmente bien. Suerte y gracias, Cristian.
Vale, muchas gracias a ti también. Vale.
Cristian Culamae, uno de los protagonistas de la jornada, 33 puntos en 24 minutos, una tarjeta de tiro fantástica, 18 en el segundo cuarto y un nombre que seguro que va a sonar mucho, segunda etapa en la ACB, después de la de San Pablo Burgos, un Cristian Culamae, jugador de Estonia, que ha sido clave en este arranque de temporada fantástico de Bilbao Basket, con 4 triunfos ya en 5 partidos. Venga, que hay que opinar y poner encima de la mesa las ideas que nos está dejando esta temporada. Casi un mes y poco de competición, pero creo que tiempo suficiente ya para sacar alguna que otra conclusión. Alex Madrid, compañero de Gigantes, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo vas?
Y desde la redacción del Mundo está Lucas Abravo. Lucas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, por comenzar por ti, Alex, preguntarte por este Real Madrid. Lógicamente, ya sabíamos que la figura de Campazzo lo cambiaría todo, pero no sé si te ha sorprendido que estén tan bien tan pronto, ¿no? Porque es verdad que este calendario lo que te enseña que los títulos de verdad se juegan desde febrero.
Bueno, hay que ver la doble jornada cómo le afecta, pero es cierto que a mí lo que más me ha sorprendido, porque como bien dices, la figura de Facundo Campazzo iba a ser diferencial, sobre todo porque si echamos un vistazo al equipo que tenía el año pasado, el único punto negro que podíamos observar era la ausencia de un base que realmente durante toda la temporada fuera tan importante. Y claro, con estos partidos que ha tenido el Real Madrid, en los que no ha estado ni Gavitec ni Eric Tavares, que en mi opinión pueden ser dos de los tres mejores jugadores del equipo, verles la superioridad que han tenido, que quizás solo el partido de Vitoria, en el que el Real Madrid no juega muy bien y se acaba llevando también el encuentro. Esa superioridad del equipo sin dos de los tres mejores jugadores es muy impactante, ¿no? Sobre todo porque también hemos visto que a Eric Tavares todavía le queda por coger un poquito de ritmo, así que vamos a ver cómo aguanta el equipo físicamente, pero si el Real Madrid llega así a los meses de marzo o abril, va a dar mucho miedo.
La pregunta, Lucas, sería esa, ¿no? ¿Cuánto va a poder durar, ¿no?, el Real Madrid así? Porque es verdad que por plantilla da miedo, ¿no?, con todo lo que tiene.
Sí, y fíjate que a priori el verano parecía que se quedaba corto un poco en cuanto a movimiento de fichajes, ¿no? Sí. Solo un refuerzo, salieron 4 jugadores, pero yo creo que también en eso va mucho, ¿no? La apuesta por la continuidad y en que Campazzo, más allá de lo bueno que es y de que es un jugador con un diferencial, ha llegado un equipo, lo primero que conocía todo el mundo, que conocía el sistema y ha llegado con mucho hambre. No es un jugador que pienses que necesite una adaptación, que va a cambiar cosas. Bueno, él es intensidad desde el primer día, compromiso desde el primer día, y está haciendo jugar al equipo, yo creo que hasta con otro ritmo, ¿no? Fíjate las posesiones que juega el Madrid, se está yendo a casi 100 puntos de media en la ACB, que es una barbaridad. Bueno, la verdad que tiene un ritmo, también conectando mucho con los pivots, ¿no? Y dando, poniéndose las botas Poirier, Tavares cuando ha estado, Yabusele. La verdad que solo lo que es Campazo y está cambiando totalmente a este Madrid de inicio de temporada, que bueno, veremos cómo decís, la temporada es larga, vale. La plantilla quizás un poco menos larga que el año pasado, aunque ahí Chus Mateo ha apostado por los chavales y creo que también es una buena apuesta, no sé que haya una lesión puntual muy grave, yo creo que no va a ir al mercado. Entonces, bueno, la verdad es que mejor de lo esperado, evidentemente, y también porque los demás equipos, pues todavía están muchos de ellos en proceso de adaptación, de meter a los fichajes y demás, y en Madrid eso lo tiene ya hecho.
Siguiendo un poco con la semana doble, Alex, el tema de Maccabi, más allá de lo que vaya a pasar, que no va a pasar nada con ellos, por supuesto, sobre la pista, ¿cómo puede afectar un poco para la competición, ¿no? Porque es verdad que solo se van sabiendo las fechas, pero, por ejemplo, el día 2 creo que el Real Madrid tiene un partido allí contra ellos, que a ver si se puede jugar por las fechas del Wizzing o no. ¿Cómo puede afectar un poco esto para el desarrollo normal de la competición? También, lógicamente, seguramente les pase mucha factura, ¿no?, en lo psicológico, lo que están pasando.
Bueno, hay que ver también hasta qué punto la Euroliga está dispuesta a cambiar, por ejemplo, como ha ocurrido con el partido Valencia-Basket.
Claro.
En principio iba a ser en Tel Aviv. Vamos a ver si acogen Nicosia, Chipre, como sea el equipo para que juegue en casa, en qué momento de la temporada se podría jugar en Israel, si se puede jugar en Israel. El otro día, de hecho, había una noticia de Israel en la que temían de alguna manera que les pudiera pasar lo mismo que a los equipos rusos. Así que hay que ver el desarrollo, ¿no? Porque tan pronto te puedo decir que sí, que va a poderlo más o menos llevar con la sede en Nicosia, siendo un campo neutral, donde quizás no tenga tanto apoyo de gente, que el año pasado fue muy importante para Maccabi, el factor cancha. O podemos estar hablando de que en 2 semanas se está replanteando si debe continuar el equipo en la competición. Así que creo que es complicado, pero es cierto que si nos fijamos en qué fue el Maccabi el año pasado, va a tener muchos problemas,
claro.
Sobre todo por ese factor cancha que te digo que fue muy importante para ellos.
¿Qué crees que puede pasar, Lucas? Ya no te pregunto por la opinión, sino si esto puede afectar realmente, ¿no?, para la competición, porque es verdad que es una plantilla con opciones sería sobre todo para playoff, ¿no? O sea, esto puede condicionar mucho el resto de equipos.
Sí, la verdad que es una situación muy complicada y que no tiene visos de solución a corto plazo. Bueno, el conflicto ya vemos cómo está y va a ir a más, con lo que no es sencillo, ¿no? Evidentemente Maccabi, si hay un equipo en Europa que influye el factor cancha, diría que es el número uno.
Con el Partizan, sí, posiblemente.
Partizan sí. Y alguno más, pero ellos sobre todo bajan mucho fuera y crecen mucho en casa. Yo creo que la diferencia entre los equipos. Y bueno, y encima si uno de los candidatos, pues si no a Final Four, a estar muy cerca.
Seguro.
Bueno, no va a ser fácil ni para la Euroliga, ni para, evidentemente, los jugadores que están en la zona de conflicto, aunque ahora estén fuera, y jugar fuera de casa, pues veremos dónde, ¿no? Porque no es sencillo. Así que, bueno, mucha cautela y bueno, que no pase nada, ¿no? Ni en su desplazamiento, ni si tienen, evidentemente, yo creo que hoy por hoy nadie va a ir a jugar allí, ¿no? En las próximas semanas. Entonces, bueno, es una situación muy complicada para la Euroliga y veremos cómo lo solucionan.
Quiero preguntaros por Valencia Basket. Alex, balance de 4-1 en la Liga, 2-0 en la Copa de Europa. No sé si este Valencia le ves con más pozo que el de otros años, más plantilla tipo Mumbrú, que era lo que le faltó el año pasado, más recursos. ¿Qué te está pareciendo?
Bueno, yo creo que se activaron demasiadas alarmas después del primer partido de Liga Andesa, que pierden en casa además contra Girona. Que además luego viene la rueda de prensa de director deportivo, etcétera, etcétera. Pero este otro es una plantilla a la que aún hay que darle tiempo. Ha habido muchos cambios, pero sí que es cierto que le favorece mucho el hecho de que sea la segunda temporada de Mumbrú ahí en Valencia. Parece que ya está encontrando jugadores que... Bueno, yo creo que ese equilibrio que están haciendo de jugadores Euroliga con experiencia, como sí. Brandon Davis, que... Es cierto que estamos viendo un renacer, ¿no?, de Brandon Davis, que el año pasado nos pudo dejar un poquito fríos en Milán y que está jugando a un gran nivel. Chris Jones, que es otro jugadorazo, con otros jugadores novatos que yo creo que de momento están dando un rendimiento muy alto. Aún tiene que incorporar a la dinámica alguno de los fichajes, pero hay que decir que, por ejemplo, es que a mí Brandon Davis no me esperaba este rendimiento. Y hay otros jugadores que quizás no esperaba tanto y que están jugando a un ritmo muy alto y a un nivel muy alto. Y quizá en Valencia no se tiene tanta paciencia como se debería, pero por suerte sí lo están teniendo en la directiva y están, bueno, de momento teniendo frutos. Yo creo que les va a dar por lo menos para luchar por play-in.
Me queda preguntaros dos temas. Primero, creo que van a ser Alex, Lucas... perdona, Lucas, que no te he preguntado por Valencia Basket. ¿Tu sensación con los Tarongers?
Sí, bueno, parecido. Es verdad que todo que parecía marcado por esa primera derrota, que saltaba las alarmas también en un sitio donde, bueno, quizá tiene menos paciencia, pero me han enderezado muy bien. Yo creo que los fichajes están muy bien tirados y son dos jugadores, sobre todo Ogeleye y Brandon Davis, que dan ese físico Euroliga que necesitaba el equipo y que están rindiendo mucho mejor de como rindieron el año pasado con Inglis, que es un jugador muy de Mumbrú, y para mí el jugador clave, que es Chris Jones, que es apuesta a largo plazo por un jugador que además ha dado mucha vuelta en su carrera, va a ser el equipo en él. Bueno, pues tiene ese pozo Euroliga que necesita un poco más de recorrido y que seguro que pasa por momentos peores en la temporada, pero creo que está muy bien tirado los fichajes, ahí con Luis Arbalejo, el nuevo director deportivo también, haciendo una gran labor.
¿Qué os parece que haya 10 equipos jugando competiciones continentales del ACB, Alex? ¿Esto cómo lo ves? ¿Con doble vía positiva y negativa? ¿Que la liga quizás se ve un poquito trastocada porque se prioricen competiciones? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, yo creo que para los equipos... siendo egoísta de ellos, es muy bueno tener visibilidad europea. Equipos, sobre todo, que habitualmente quizás no tienen esa oportunidad de salir a competir fuera de España, pues sí que la tienen. Pero es cierto que yo creo que para los aficionados, sobre todo el aficionado medio, no el aficionado de un equipo en concreto que quiera ver su partido, sino para el aficionado medio es complicado seguir tanta competición. Yo creo que todos tenemos en cabeza que una de las cosas que más nos gustaría es que, por ejemplo, BCL y Eurocup más o menos pudieron unir fuerzas, porque al final la competición saldría reforzada. Los equipos buenos, que yo creo que se van repartiendo entre las dos competiciones, estarían en una sola y el nivel sería altísimo. Yo creo que no evidentemente para competir con una Euroliga, pero sí por lo menos para tener candidatos de sobra para poder optar a una plaza en la siguiente temporada de la competición. Así que yo creo que un poco de todo, pero está claro por dónde me inclino yo más, ¿no?
Nos decía Lucas hace poquitas fechas, el presidente de la ACB, que le parecían demasiados equipos en Europa. No sé cuál es tu opinión, si esto es bueno, esto es malo, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, cada equipo luego busca sus rendimientos económicos y queda relacionado. También es verdad que lo hemos comprobado muchos equipos, que luego entre semana no va tanta gente al campo. Claro. Y se ven, bueno, mucho grada vacía. Y luego está el problema ese de largo plazo, de que el aficionado se pierde, ¿no? No saben el aficionado que no es del club y que o del baloncesto en general, que ya no sabemos qué competición está disputando cada equipo, más allá de saber que la Euroliga es la competición número uno en Europa, pero luego ya, bueno, pues no llega a calar ni a coger tradición tanta competición. Bueno, yo creo que son opciones de los clubes. Luego también no sé si lo pagan o no en la ACB, porque es verdad que los equipos que no juegan competición europea llegan al fin de semana, bueno, con mucho más entonados y dando alguna sorpresa, porque llevan toda la semana entrenando y las plantillas pueden ser un poco más cortas. Pero claro, aquí se busca el rendimiento económico y, claro, y esa es la clave de los equipos, ¿no?
La última que os quiero hacer por los movimientos de la semana: la llegada de Oriola para Manresa, el fichaje de Jan Montero por Andorra después de todo lo que ha provocado su salida de Gran Canaria, Tyson Pérez, que va a jugar por el Principado este año, pero se va para Unicaja las temporadas que viene. Alex, tu sensación, ¿qué te gusta más de los movimientos? ¿Qué te parecen? ¿Cómo pueden sumar en las plantillas?
Bueno, a mí el que me parece un bombazo es el de Jim Montero, ¿no? Porque al final es un jugador que ya teníamos en mente, después sobre todo lo que haya hecho con Dominicana, ¿no? De poder tener un impacto, bueno, y en el Betis también, podía tener un impacto importante en un equipo con serias aspiraciones europeas, como Gran Canaria, y no sé muy bien a qué tendió su decisión, porque al final lo decía el club, que era unilateral, de no continuar. No sé si buscando más minutos y porque él quiso una salida y no se la dieron este verano, pero es cierto que lo que tiene ahora es una cesión de un año a Andorra y dos temporadas más firmadas con el equipo. No sé hasta qué punto tendrá.
Sí, es una operación ciertamente extraña, sí.
Claro, no sé si es a razón de cláusulas de salida que podrá tener ahora buscando, yo creo que un nivel más alto en el futuro, porque al final estamos hablando de un jugador que sonó en verano para equipos Euroliga,
sí.
Y lo extraño es que esté ahora en un equipo que, aunque está jugando bien al baloncesto, es un equipo que está pensado para salvar la categoría.
Eso es.
Luego, el resto de fichajes, el de Tyson Pérez, la verdad es que es una muy buena apuesta, yo creo, de Unicaja, siguiendo con lo que está haciendo la última temporada. Y Oriola, bueno, sobre todo yo creo que lo que tenemos son ganas de verle a un buen nivel físico ahora que ha vuelto a la Liga Endesa y a ver si puede tener continuidad.
Tú cierras, Lucas.
Sí, un poco, son tres casos muy diferentes, ¿no? Oriola llega un equipo que está jugando bien, y vamos a ver, ¿no? Yo sé que estuvo ahí pensando en la retirada, que ha tenido problemas físicos, ojalá le veamos en su mejor versión o una versión parecida a la que le vimos hace no tanto. También, bueno, esa incógnita de Marc Gasol, ¿no? De si va a volver en algún momento. Y Tyson Pérez a mí me parece un jugador de futuro y una apuesta buenísima, además nacional, en esa línea que está siguiendo Unicaja los últimos años, con muchas posibilidades, ¿no? Así que son movimientos interesantes y lo de Jan Montero muy extraño, ¿no? Esa salida, ya lo escuchamos a Sabane que no estaba muy conforme con cómo habían sucedido los acontecimientos, así que es en cuanto
para que raje Sabané, fíjate si tiene que estar cabreado, Lucas, para que raje Sabané, fíjate si tiene que estar cabreado.
Totalmente. Ahí se sabrá algún día, ¿no? Lo que ha habido por ahí por dentro.
Le escucharemos.
¿Cómo condiciona, la plantilla realmente una decisión así de un jugador en verano, ¿eh? O ya al inicio de pretemporada.
Sí, es tremendo. Le escucharemos próximamente a Jan Montero porque tiene que incorporarse a la disciplina del Morabanca Andorra y empezar a jugar con su nuevo equipo, con el conjunto del Principado. Señores, casi un placer, que es una semana súper chula, que la disfrutemos. Fuerte abrazo, gracias.
Lo mismo digo, gracias. Un abrazo.
Alex Madrid desde Gigantes y Lucas Sae Bravo desde El Mundo para este ratito, para este tiempo de opinión, con muchísimos temas: la Euroliga, la semana doble, las competiciones europeas y, por supuesto, los fichajes de Liga Endesa. Y todavía nosotros, que tenemos muchos temas que contar aquí en este Nos Gusta el Básquet. Bueno, pues tenemos que hablar con más protagonistas en este Nos Gusta el Básquet, y hay un equipo que ha remontado 21 puntos en la segunda parte y la mayoría de ellos en los últimos 7 minutos de partido. Es el Morabanca Andorra, que le ganó al Obradoiro en un partido que no sé si puede ser llave para lo que espera de temporada. Nacho Lezcano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que satisfecho, ¿no? Es algo que se consigue pocas veces, pero sobre todo con el premio de la victoria, que es lo más importante, Nacho.
Sí, bueno, son partidos que pasan una vez cada cierto tiempo. No siempre eres capaz de remontar tantos puntos en tan poco tiempo y acabar ganando. Bueno, sucedió así y ya está. Tampoco pienso que nuestro partido hasta ese momento fuese tan malo como para ir perdiendo de tantos puntos, ¿no?
Sí.
O sea, no pasamos de jugar muy mal a jugar muy bien. Lo que sí pasamos es de meter poco o de tener poco acierto a tener bastante más, y al revés, ¿no? Por parte de Obradoiro. Obradoiro tuvo un tercer cuarto, unos minutos del tercer cuarto buenísimos, en los cuales nos metieron todo, y luego ya pues pasó todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues circunstancias del baloncesto que, bueno, hacen ver lo que ya sabemos, ¿no? Que los partidos duran 40 minutos y no hay que darlos ni por ganados ni por perdidos.
¿Crees, Nacho, que puede ser la victoria que haga clic en la temporada por cómo se produce, por la remontada, pero también por hacerlo sin Tyson Pérez, que es un jugador que se está hablando muchísimo esta temporada, también la pasada, sin Jan Montero, que todavía no está con el equipo? ¿Por todas las circunstancias es un triunfo que puede cambiar tendencia o no?
Bueno, yo creo que no. Estamos siguiendo una línea bastante normal y bastante sólida. Empezamos la temporada mal, como ya sabíamos que podía pasar por bueno, la mala pretemporada que tuvimos con muchas lesiones, sobre todo en la posición de base, y con, bueno, los jugadores nuevos que no pudieron jugar. Y bueno, estamos creciendo poco a poco. Estamos también teniendo lesiones como la de Tyson. que nos impiden, bueno, pues trabajar con la calidad que nos gustaría, pero yo creo que nuestro rendimiento está creciendo poco a poco, lo estamos haciendo, se nota que estamos entrenando mejor y que poco a poco estamos jugando un poquito mejor, y no creo que esto vaya a hacer ningún clic, sino que nos tiene que seguir llevando por la misma línea.
Son solo 5 jornadas, Nacho, desde la experiencia que tienes en la Liga, ¿cuánto suma tener jugadores que conocen la categoría con respecto, por ejemplo, pues a proyectos como Palencia, ¿no?, que están jugando sus primeros partidos en la historia de ACB? Ya es un proyecto que ha jugado semifinales de la ACB, que ha jugado también semifinales de la Eurocup. ¿Cuánto suma tener jugadores que ya sepan la categoría para trabajar, Nacho? Para no pagar, bueno, cierto peaje, ¿no?, con este principio de temporada.
Sí, yo creo que suma, la experiencia siempre es positiva, no solamente de los jugadores, ¿no?, también del cuerpo técnico, también de los directivos, un poco todo. Creo que es importante conocer la liga en la que juegas, sea la que sea, y bueno, en este caso, pues este club ya lleva años en esta liga, a pesar de que somos un recién ascendido, pero hemos estado poco tiempo en Alep. Y bueno, yo creo que el tener jugadores que conozcan la liga pues también ayuda, ¿no? Porque venimos de una liga totalmente diferente y hay otros jugadores que nunca han estado en España y que se nota, y desde luego que es una liga especial, es una liga que se juega con muchísimo ritmo, más de la que se jugaba antes. Yo creo que está sorprendiendo un poco a todo el mundo, ¿no?, el nivel de anotación, porque los ritmos son muy altos, y bueno, no es fácil si no conoces el nivel técnico-táctico de la liga, el nivel de arbitraje. Bueno, pues no, normalmente tardas un tiempo en acostumbrarte, a por mucha calidad que tengas. Y bueno, en ese sentido, pues cuantos más jugadores con experiencia tengas en la liga, pues más te va a ayudar.
Por eso te quiero preguntar, por lo que hablas de la liga, del ritmo, de la anotación, con datos que nunca se han producido, que son para la historia, Nacho, ¿crees que la temporada cada año es más dura, con más calidad, que se acierta mejor en los fichajes, que hay más competencia, que los equipos se están creyendo de verdad que pueden ganar prácticamente para todos con esto del calendario tan complicado para los Madrid, Barça, Valencia, Baskonia de Euroliga, o no?
Sí, yo creo que no es que los equipos de arriba hayan decrecido, ¿no? Yo creo que los equipos de arriba siguen teniendo equipazos, ¿no? Los que juegan Euroliga, los que juegan Eurocup, los que juegan BCL, todos tienen grandes equipos, y sí que es verdad que me parece que los equipos que previsiblemente o a priori somos de abajo, hemos reducido un poco la diferencia con los equipos de la zona media y con los equipos de la zona alta. Ahora mismo, bueno, siempre se ha dicho, y la verdad, ¿no?, que todo el mundo le podía ganar a cualquiera, pero yo creo que ahora se ha estrechado un poco ese margen.
Te quiero preguntar por la figura de Jan Montero, Nacho. ¿Cuánto va a sumar para el equipo, más allá de todo lo que se haya hablado de su salida de Gran Canaria, de la polémica con la presidencia? ¿Cuánto va a sumar en lo deportivo un jugador como él, como Jan Montero, tan joven, con su calidad?
Bueno, pues espero que mucho, por eso hemos hecho un esfuerzo por traerle. Bueno, nos tiene que dar puntos, ritmo, velocidad, frescura, y bueno, espero que lo haga pronto. Vamos a ver cómo viene, todavía no hemos, él no ha podido entrenar con el equipo, y vamos a ver si en las próximas fechas podemos contar con él y no tenemos ningún problema de enfermedades ni lesiones como estamos teniendo.
Te quiero preguntar también por la figura de Tyson Pérez. ¿Cómo le has encontrado? ¿Le estás viendo en ese gran momento de su carrera que le ha sumado mucho a la temporada para el Betis? Más allá de la lesión, de los problemas físicos, ¿se le ve un jugador ya preparado para asumir ese papel que tenga como líder, ¿no?, del equipo, Nacho, en la pista?
Bueno, ya lo veremos. También nos ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Él vino bien. Hizo un buen trabajo en verano, pero bueno, ahora está lesionado, lleva un tiempo fuera. vamos a ver cuando se reincorpore al equipo cómo está y cuál es su evolución, pero desde luego tiene que ser un año muy bueno para él, ¿no? La final del año pasado fue la segunda parte de la competición, fue muy buena, y espero que siga a ese nivel, que siga esa progresión, que bueno, le ha llevado a fichar por Unicaja. Y ojalá lo haga tan bien que no albergue ninguna duda, ¿no? Y que tenga un futuro brillante por delante.
Voy terminando, Nacho. ¿El objetivo es la permanencia de la temporada o se puede soñar con algo más superior o no?
Vamos poco a poco. Vamos a ver cómo vamos evolucionando, si no tenemos problemas físicos, si todo el mundo se adapta bien. Vamos a ver cómo va la competición y qué somos capaces de hacer en el día a día, si tenemos ambición por ser mejores cada día, de ir creciendo, y ya veremos a dónde la liga donde nos coloca.
Lo que está claro por terminar, Nacho, es que la figura del entrenador español cada año está más en auge, ¿no? Sobre todo los que sois también de la zona del País Vasco. Da gusto ver la calidad que hay de entrenadores, ¿no? Cómo se apuesta por el producto nacional, con el ascenso de Grimau para el banquillo del Barça también. Prácticamente es un 100%, que es algo complicado de esperar en la Liga, ¿no, Nacho, también?
Bueno, hay mucho nivel. Hay mucho nivel desde hace años ya. Se nos reconoce fuera de aquí. Sí. No entiendo... No, de otra manera que no fuera que se nos reconociera también en casa, ¿no? Ahora mismo el baloncesto español está a un nivel extraordinario en a todos los niveles, a nivel de jugadores senior y de ahí para abajo a todas las categorías. Creo que estamos en el mejor momento de nuestra historia y eso es porque tenemos muy buenos entrenadores a todos los niveles. Y está claro que en esta liga hay mucho nivel.
Pues Nacho, felicidades por primero el ascenso, después por comenzar la temporada de esta manera, por ir poco a poco, por ir sentando las bases de un proyecto seguro que se va a consolidar en las próximas semanas. Suerte y gracias, Nacho.
Vale, gracias a vosotros.
Nacho Lezcano, entrenador de Morabanc Andorra, ha protagonizado una de las victorias más contundentes de la última jornada, remontando 21 puntos y sobre todo, bueno, pues demostrando que es un proyecto que se hizo bien el LEB, que se ha mantenido gran parte de la plantilla de los jugadores, que esa experiencia necesaria le está dando sus frutos y, bueno, pues ya con dos victorias mirando más hacia la parte alta que hacia la parte baja de la tabla. Un recién ascendido, con experiencia, con semifinales de Eurocup jugadas, con semifinales también de la Liga CB y un proyecto siempre sólido, el del Morabanc Andorra, dirigido por Nacho Lezcano. Bueno, pues hay que abrir también un huequecito, por supuesto, a la NBA, que está ya en la cuenta atrás para su arranque. Lo va a hacer la próxima semana y nos está dejando bastantes noticias de interés. Todas ellas las comentamos con Jorge Quiroga, desde la redacción de marquemarca.com. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. ¿Cómo estás?
Bueno, pues parece, ¿no?, que lo de Doncic no era una pose, que lo de Dallas no era una pose y que de verdad que está lesionado y que incluso es seria duda, ¿no?, para las primeras semanas de competición, Jorge.
Bueno, cuando vimos que no podía jugar, mucha gente sí que pensó que le reservaban porque era un partido amistoso. Sí. La NBA generalmente no lo hubiera permitido, porque precisamente el reclamo en Madrid era el propio Doncic, claro. y no solo el equipo, ¿no?, sino el jugador. Y tenerle 5 minutos o pactar 5 minutos, pues parecía que algo serio sí que podía tener. A mí lo que pasa es que es una noticia un poco rara en cuanto a que el aspecto con el que jugó esos 5 minutos no parecía que tuviesen nada en absoluto. Uh-huh. O sea, sí, parecía que estaba perfecto.
Y no se le veía cojera tampoco por
eso
fuera
es.
Del partido, Jorge.
Eso, o sea, es
una
eso
cosa
es.
Muy rara, sí.
Sin embargo, hemos visto que sí, que hay algo más serio y que efectivamente puede ser duda para empezar la temporada regular. Bueno, para la temporada regular seguramente no empezará, eso es casi seguro. Vamos a ver el tiempo de baja. Pero al final sí que es verdad que lo de que lo de Doncic, lo que mucha gente entonces entendió como una estafa, al final pues no es tal estafa, ¿no? Realmente estaba lesionado.
Jorge, te pregunto pinceladitas. Es verdad que queda mucho, que se han visto solo fogonazos, sí. Pero la pareja Lillard más Antetokounmpo va a ser favoritísima para los Bucks, por lo que has podido ver en pretemporada con ellos juntos, ¿o no?
No me hace falta ver nada de pretemporada para pensar que son favoritos. Lo importante de verlos es comprobar si realmente encajan, ¿no? Y si hacen piña o si realmente se compenetran entre ellos. Parece que sí, por lo que se está viendo en pretemporada. Tampoco me gusta demasiado crear expectativas en referencia a lo que se ve en pretemporada. Ya lo hablamos el otro día cuando hablamos de Wembanyama, ¿no? Que lo de pretemporada está muy bien, pero lo serio es lo de liga regular. Pero sí que es verdad que en pretemporada se pueden ver ya cositas, sí, que a lo mejor nos den una idea de lo que podemos ver. Y una de ellas es que efectivamente ante Antetokounmpo y Lillard sí que pueden compenetrarse y que evidentemente son favoritos para ganar la NBA. Estamos hablando del principio de temporada, pero ahora mismo Milwaukee aparece como número uno en las apuestas porque realmente tiene a dos de los... no sé, los 10 mejores jugadores a lo mejor, claro, son jugadores top y encima tienen un buen equipo, porque no solamente dependen de Lillard y de Antetokounmpo, no tienen buenos jugadores también alrededor. Yo creo que es uno de los grandes favoritos, se ha visto en la pretemporada, pero yo creo que hay que esperar a la liga regular para saber exactamente hasta qué punto cuajan los dos o no, pero yo creo que sí que lo van a hacer, porque además es que son dos grandísimos jugadores, y yo creo que Lillard además llega pensando en que es su gran oportunidad de ganar un anillo y no la quiere desaprovechar.
Jorge, ¿dónde ves tú el techo de estos San Antonio Spurs con Wembanyama? Porque es verdad que llevamos dos partidos, pero ya la gente está alucinando, ¿no? Con las cifras, con las jugadas, con la sensación de dominio, de superioridad que tiene el francés. ¿Dónde les ves tú con su figura cuando no finalice la temporada regular?
Bueno, el techo de San Antonio hay que buscarlo en el techo del propio Wembanyama, ¿no? Porque yo creo que en el francés van a estar depositadas casi todas las esperanzas de los Spurs. Yo no creo que Popovic pretenda que el equipo gane demasiados partidos o por lo menos estén luchando por nada demasiado serio, ¿no? Yo creo que es más una especie de reconstrucción, sobre todo por lo que ha pasado en los últimos años con San Antonio y la llegada de Wembanyama, lo que pueda ocurrir. Aparentemente tienen más de lo que el francés pueda ofrecer, es decir, no solamente es Wembanyama, hay algo más, pero de todas maneras sigo pensando que no es como la llegada de Tim Duncan, ¿no? que cambió por completo la historia de los San Antonio Spurs y les hizo campeones, ¿no? Creo que todavía queda un poquito para ver a Wembanyama pelear con sus Spurs por algo muy grande, pero de todas maneras evidentemente les vamos a ver mejorar muchísimo y les vamos a ver pelear quizá a lo mejor por entrar en playoffs, eso sí, en play-in o en playoffs, y luego ya veremos. Pero creo que hay otras fuerzas en el oeste bastante más, digamos, hechas para pelear por el anillo este año que los Spurs.
El último nombre que te saco, Jorge, el de Santi Aldama. ¿Qué papel vamos a ver de Santi? Le estamos viendo titular con Memphis, jugando bastante y con buenos números. No sé tus expectativas con él, ¿dónde están? Si le ves con opciones de ser titular con más o menos regularidad durante la temporada, si tiene que ser ese año de salto definitivo después de su papel con la selección, ¿qué puede hacer Santi?
Ya ha dicho que el paso por el gimnasio le ha dotado de mayor consistencia o mayor fuerza, que ha mejorado mucho en algunos aspectos, y eso que ha tenido un mundial que de por medio. Bueno, yo creo que cada año va a ser mejor, cada año va a tener más protagonismo. Bueno, como tú bien dices, no es titular indiscutible, ni probablemente no lo será a lo largo de la temporada, pero sí va a tener un papel muy protagonista. Incluso desde el puesto de titular, ¿por qué no? Le vamos a ver jugando muchos partidos ahí. El año pasado lo vimos por culpa de las lesiones. Él jugó más de titular, luego jugó menos cuando empezaron a volver los jugadores. Algo parecido puede pasar, pero yo creo que el papel de Aldama cada vez va a ser más notable, cada vez va a ser más importante. Es un jugador que quizá necesita adquirir algo más de mala mala uva, ¿no? Un poco más de digamos, carisma, pero en cuanto a sus condiciones técnicas y físicas, yo creo que están fuera de toda duda de que cada vez va a ser más importante su papel en Memphis, sobre todo de un equipo que tiene muchas expectativas levantadas y tiene muchos objetivos a conseguir, ¿no? Como estos Memphis, que encontrarán a su equipo titular cuando ya vuelva ya Morant, allá por, me parece que es, no sé si es diciembre o por ahí. Creo que es cuando vuelve. Entonces sí se verá realmente el potencial de Memphis. Aunque el año pasado ya jugaron sin él y lo hicieron bien. Pero bueno, hay que esperar a la llegada de ya Morant para ver exactamente dónde están estos Memphis Grizzlies, que creo que van a estar muy arriba.
La última que te hago, Jorge, la final entre las Liberty y las Aces, ahí sí que no hay sorpresa, ¿no? Las dos mejores son las que han llegado a la final de las chicas, y sobre todo viendo temporada donde ha sido complicado hasta sacar el 5 inicial, ¿no? Por la calidad que ha habido.
Sí, y creíamos que la final estaba medio liquidada cuando el segundo partido, y sin embargo, bueno, hemos visto que han vuelto de casi de las cenizas, ¿no? A intentar que haya más final. Bueno, eso está muy bien para esta final, que en Estados Unidos sí que digamos que ha montado un gran revuelo, porque se está viendo una grandísima final. Yo creo que la WNBA es una competición que pasa más desapercibida por producirse cuando se juega, es decir, en pleno verano.
Puede ser, sí.
Claro, sí, la hemos visto competir con mundiales, la vemos competir, bueno, con Juegos Olímpicos menos, porque en los Juegos Olímpicos se para, porque las jugadoras sí que acuden a esos Juegos Olímpicos o cuando hay mundial femenino, pero sí que estamos viendo cómo compite con eso, con el parón del verano, y sin embargo es una competición que realmente, para el que le guste el baloncesto, debería seguir, porque se ven grandísimos partidos de baloncesto, entre ellos estos de esta final, que como decías era casi cantada la final, y está siendo espectacular.
Pues que la gente no se lo pierda, porque el desenlace promete. Jorge, la semana que viene charlamos mucho, porque ya arrancará la NBA, ¿sí? Y hay que hacer las quinielas pertinentes antes del arranque de la liga regular.
Las quinielas esas que se fallan siempre, ¿no?
Si la gente te quiere sacar pasta, que no escuche lo que apostamos, porque que no suele salir lo contrario.
No, que escuche y apueste a...
Para apostar lo contrario,
eso.
Abrazo, Jorge, gracias.
Venga, a ti, Carlos, chao.
Jorge Quiroga, desde la redacción de Marca y Marca.com, con toda la información, toda la última hora de la NBA, que está a puntito de arrancar.
Nos gusta el básquet.
Bueno, pues lógicamente seguimos muy pendientes de ese conflicto en Israel, que está provocando muchísimas, por supuesto, fotos que queremos que pasen cuanto antes, para olvidar en todos los sentidos, y que un conflicto está también afectando, como no puede ser de otra manera, al mundo del deporte, que está paralizado en Israel con las competiciones sin poder reanudarse, con muchos jugadores fuera del país, con muchos miembros de cuerpos técnicos fuera del país, y bueno, pues con una situación que parece lejos de resolverse. Félix de Fuentes es un preparador físico español del Hapoel Beer Sheva. Félix, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
En España sigues, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, aquí en Valladolid, en mi casa. Estoy descansando aquí unos días.
¿Ya se te ha pasado un poquito el susto en el cuerpo o no, Félix?
Sí, bueno, ya el cuerpo ya está un poco más relajado, ya no estoy tan tenso, pero bueno, la cabeza sigue allí con ellos, pero sí, al final es una situación difícil.
En lo personal, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo fue el primer momento que dices, caramba, algo fuerte está pasando aquí, Félix?
Sí, pues fue el sábado anterior por la mañana, a 6:30 de la mañana, escucho una bocina y yo creía que era... Yo vivo al lado del hospital y yo creía que era una ambulancia o la policía, porque a veces... pues pasan, muchas veces pasan por allí a lo largo del día. Pues ya me di cuenta que no es esa bocina, es la alarma antimisiles, y bueno, que me tengo que ir a refugiar al búnker, al shelter que tenemos allí, porque está ocurriendo algo que nunca pensabas que iba a ocurrir.
¿Sabíais ya antes dónde estaba colocado el búnker? ¿Lo teníais que buscar de pronto? ¿Cómo surge todo? Porque claro, supongo que esa situación te tiene que hacer que te entren 100.000 preguntas en la cabeza, ¿no, Félix?
Sí, bueno, nosotros sabíamos perfectamente dónde está, porque el club nos informa cuando te dan el piso o el apartamento. Oye, aquí si ocurre alguna vez, tienes que ir a este sitio. Si estás en el pabellón entrenando, tienes que ir a tal sitio. si estás en un centro comercial o si te pilla por la calle, pues te dan una serie de protocolos que tienes que realizar.
¿La ciudad está muy lejos de la Franja de Gaza o no, Félix?
No, entre 40 y 50 kilómetros, más o menos.
Uh-huh. ¿Y cuando ves que surge, qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Miedo pasaste o no, Félix?
Sí. Yo es la primera vez que escuchaba la alarma, porque en mayo también hubo otra alarma, pero no nos pilló. Uh-huh. El club nos sacó antes de tiempo. Ese mismo día, el club empezaron bombardeando Tel Aviv y el norte, y a nosotros por la tarde, pero nosotros ya estábamos en el sur, en Eilat. Y este año, como no hubo previo aviso ni nada, fue todo por sorpresa, pues fue algo que no te lo crees, ¿no? Es que es un videojuego, eso solo pasa en las películas, claro, o los videojuegos, y de repente dices, oye, que esto pasa de verdad y me está pasando a mí.
Uh-huh. ¿Te pusieron facilidades para salir? ¿Hubo algo de lío con los vuelos o cómo fue todo, Félix?
Pues el mismo sábado el club nos mandó al sur, a la zona de Eilat. Uh-huh. Nos dijo que preparáramos una maleta de 2-3 días. Y bueno, yo tuve la suerte de salir el lunes directamente Eilat, Tel Aviv y Tel Aviv, Madrid. Y todas mis cosas están en casa, solo cogí, ya te digo, la documentación, claro, tarjetas de crédito, las cosas importantes. El resto de todos mis efectos personales están allí. Y bueno, el club se ha portado magníficamente al sacarme de allí, yo creo que en tiempo récord. Sí que hubo un poco de retraso con los vuelos allí en Tel Aviv, pero yo creo que salí 2 horas tarde o hora y media larga tarde, no hubo mucho.
Cuando ves desde España las imágenes que pasan, cuando te llamen para volver, que ojalá sea pronto, ¿qué vas a decir? ¿Que te quedas en España? ¿Que vuelves? ¿Qué vas a hacer, Félix?
No, ahora no veo las noticias, la verdad, porque
claro,
no quiero verlas, porque tengo amigos que están allí, tengo jugadores que están en el frente, compañeros de trabajo, entonces no, ahora mismo no, mi cabeza no quiere ver más cosas, pero al final te vas enterando, ¿no? Porque abres las redes sociales o cualquier cosa, siempre te vas a ver un poquito, la gente habla, la gente te pregunta. Entonces, bueno, no, ahora mismo no pienso en nada, solo pienso en que acabe y que acabe lo antes posible y poder ver a todas las personas que conozco, que no falte ninguna.
¿Qué sabéis de los jugadores que están allí? ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando?
Bueno, lo sé, los extranjeros ya nos hemos ido todos. Ellos están allí a la espera, y luego los que son más jóvenes o los del filial están llamados a filas, están luchando ahora mismo.
Madre mía. Félix, te quiero preguntar un poquito, ¿cómo se vive allí el día a día? Más allá de lo que ha pasado, ¿cómo era tu día a día allí por Israel? Porque es verdad que se dicen ahora muchas cosas, se ven demasiadas cosas por televisión, pero ¿cómo era tu día a día allí durante el año?
Pues mi ciudad, Berseba, es una ciudad, pues como Valladolid, más o menos del mismo tamaño. Y bueno, yo me levantaba, si tenía que ir a la oficina, iba a la oficina, otros días iba al gimnasio, tenía reuniones, luego por la tarde teníamos más entrenamientos, charlas con entrenadores. Bueno, al final era un día normal, como puedes hacer tú o cualquier persona que nos esté escuchando, de ir a trabajar, después de trabajar pues vas a hacer la compra, o vas al gimnasio. Yo tenía una vida normalmente estructurada en el día a día sin ningún sobresalto.
Baloncesto allí es una religión, ¿no? En Israel se ve con el Maccabi, supongo que en tu ciudad será igual, ¿no? Que será una religión el baloncesto allí, Félix.
Sí, en Israel la verdad es que el deporte es muy importante, todo el mundo hace deporte, hay muchas facilidades para hacer deporte, hay muchos parques abiertos con cancha de atletismo, con canchas de baloncesto, canchas de fútbol. La universidad tiene unas instalaciones muy buenas allí para hacer deporte, de gimnasio. Están construyendo una piscina olímpica ahora mismo, que la estarían terminando. Entonces es un país, es una sociedad donde el deporte les gusta muchísimo y lo practican mucho.
Te quiero preguntar un poquito, ¿qué sentiste cuando no cogiste el vuelo y llegas para Madrid? ¿Qué se te pasó por la cabeza después de lo que pasaste?
Bueno, ya en el vuelo, ya cuando llegué a Madrid, pues estaba muy, muy cansado. La verdad, estaba agotado porque tuve muchísima tensión durante todo el día hasta que ya pude estar en el avión y ya salimos de Israel, ya por cerca de Chipre, ya estaba más relajado porque estando en el aeropuerto pues seguían tirando misiles y podía caer alguno cerca o incluso dar al avión, ¿no? Entonces, momentos muy, muy tensos y luego ya pues, te relajas y una vez que estás en Madrid, pues ya, aunque tu cuerpo sigue nervioso, pues sigues como que estás muy activo, luego ya pues ya pude dormir y ya esta semana ya he podido ir durmiendo con más, más horas y descansar, comer más, entonces bueno, ya estoy recuperando un poco todo.
Por lo que conoces un poco de la sociedad, de la historia, de la vida allí, ¿crees que esto se va a solucionar pronto? Que tiene una solución, ya no te digo fácil, porque ya no hay fácil nada en la vida y con lo que está pasando menos, pero que esto se va a solucionar, ¿tú crees, Félix, o no?
Pues no lo sé, es una buena pregunta que yo creo que no es para mí, es para la gente que manda, pero yo quiero que se solucione, por supuesto. Yo quiero volver a ver a esas personas. Yo quiero volver a trabajar, quiero volver a disfrutar de mi trabajo allí. Es una zona que a mí me gusta, me da muchas facilidades para trabajar, me respetan mucho mi trabajo, yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos y ojalá se pueda acabar y de una buena manera.
Voy terminando. ¿Tu familia te ha pedido que no vuelvas o no?
No hemos querido hablar de eso, tampoco me han preguntado. Yo creo que no es momento ahora para hablar de esas cosas. Yo, como te digo, solo quiero que se acabe y ya está. No, es que no pienso en nada más. Yo solo pienso en las personas que conozco allí y no tener ninguna mala noticia.
Por cerrar, ¿qué es lo peor que te ha pasado allí? ¿Qué es lo peor que recuerdas que se haya vivido en primera persona? Por lo que dices de una imagen, de algo que no se te quite nunca de la cabeza, que recuerdes para siempre, Félix, de estos días.
Hay dos momentos, ¿no? Yo creo que uno en casa, cuando me enteré que no eran solo misiles, sino que habían empezado a matar gente civil, como tú y como yo, como todos los que nos escuchan. Estaban en sus casas y entraron y les mataron a todos.
¡Qué barbaridad!
Y yo creía que podían entrar porque al final son, ya te digo, 40 kilómetros. Puede claro. Llegar una pick-up o dos y van entrando edificio por edificio y matan a todos. Eso pensé, ahí tuve miedo. Y luego donde más miedo tuve fue en el aeropuerto. Estaba haciendo tiempo para el check-in y de repente vi correr a mucha gente. Y me fui a refugiar donde nos decían los de seguridad, porque yo creía que habían entrado terroristas en el aeropuerto. O sea, estaba en otra sala, hay una sala enorme que es el check-in y luego una previa para pasar los controles. Y yo creía que ahí habían entrado los terroristas y que estaban matando gente y demás, pero al final parece ser que solo fue que cayeron un par de misiles cerca, o que sonó una alarma o algo, no lo sé bien aún lo que ocurrió, pero yo vi como 300 personas corriendo hacia donde estaba yo, estaba sentado tomándome un café, y me fui a refugiar donde me decían. Ahí es donde más miedo tuve, de creía que nos iban a matar a todos. Ahí sí.
La última que te hago es en lo personal, pero también en lo profesional. Félix, ¿qué te llevó para Israel? ¿Qué te llevó para trabajar allí? ¿Te entraron dudas cuando te llaman y te dicen que te llaman de Beersheba, de Israel, para trabajar? Estaba cerquita de la Franja de Gaza, que es una zona que siempre ha estado en prácticamente conflicto los últimos años. ¿Cómo te surge la oportunidad, sí, Félix?
Bueno, me llega una oportunidad, envío el currículum, me llaman, hacemos una entrevista. Y por la tarde llamo a otro español que está allí también, que ya lleva dos temporadas. Y bueno, estoy alrededor de 50 minutos, una hora hablando con él. Me transmite mucha tranquilidad, me transmite que trata muy bien a las personas, que te cuidan mucho. Entonces, bueno, pues dije, oye, pues voy a ir a probar uno o dos años. Y bueno, durante todo el tiempo que he estado muy a gusto, he estado muy bien. No tengo nada malo que decir, o sea, son todo palabras buenas hacia ellos y he estado disfrutando muchísimo allí durante todo el tiempo que he estado.
Pues Félix, que te agradezco muchísimo tu tiempo, tu sinceridad y tu testimonio. La verdad que es desgarrador y que le entra a uno ese sentimiento, ¿no? de pena por todo lo que está pasando y por todo lo que va a pasar. Que hablemos pronto para lo deportivo, que eso significará que la situación se ha solucionado y que la vida vuelve cuanto antes a la normalidad. Que descanses, que desconectes y que salga todo estupendo. Félix, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo.
Nos gusta el básquet.
Y la parte final de este Nos gusta el básquet se la queremos dedicar a un genio, a un hombre fundamental y yo creo que a un innovador, a un pionero, alguien que cambió para siempre la forma de contar las cosas y que siempre quedará en el recuerdo. La figura de Andrés Montes es inolvidable, ya han pasado 14 años desde que nos dejara, pero él abrió las puertas a una forma de narrar, a una forma de contar el deporte como nunca antes se había hecho. Aquí una muestra de las muchísimas cosas que hizo Andrés Montes en el baloncesto y para él va nuestro cierre, va nuestro homenaje en el día de hoy. Eterno Andrés.
El Totón, vean ustedes el reloj, los segundos que queda, balón para acá, el balón.
Jordan.
La robó Jordan. Jordan, bienvenidos al vuelo número 23, Aerolínea Jordan, balón de Michael Jordan. Jordan. Canasta de Michael. Me llamo Michael Jordan, como James Bond.
Ahí tenemos ese uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela. Espectacular, Daimiel. ¡Jugón! Sensacional. Ahí, el público. ¡Qué canasta!
Me entra una cosita así, que va por la nuca, que me baja por toda la espalda.
Balón para Ginóbili, Gorri. Ese extraño elemento llamado Orri Daimiel.
Y llegado este momento nos preguntamos una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué todos los jugones sonríen igual?
La vida puede ser maravillosa. Un saludo, amigos.
La verdad que no hay mejor forma que ponerle el broche, el punto y final a este Nos gusta el básquet. En una semana de muchísimo baloncesto, de emoción, de canastas, de espectáculo, de Euroliga, de Eurocup y de Champions. Suerte para todos nuestros equipos y ojalá que contemos muchas victorias en estos días de los muchísimos representantes que tenemos a lo largo de la geografía continental. Ha sido un placer acompañarles una semana más. Ya sabéis que este espacio lo podéis escuchar cuando queráis y como queráis en todas las plataformas de podcast. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Sean felices, disfruten de la radio, disfruten de la vida y disfruten del básquet. Adiós.